Buenas tardes, bienvenidos. Estamos estudiando el mensaje del judaísmo para no judíos. Y hoy tenemos un tema extremadamente delicado. Y como si no me equivoco, dije en la clase anterior también, recurro a la madurez, a la adultez, a que cada uno sepa ubicarse y saber que el objetivo es entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que a pesar de que el tema sea delicado, no hay que perderse ni en las palabras, ni en los conceptos, ni ruborizarse, como quien dice, sino que simplemente tener claro, queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. La clase de hoy está dedicada para la salud de Maritza, hija de Inés, y de Héctor Manuel, hijo de Mauro, que tenga refuah shleima, que sean plenamente curados. Un segundo, que hubo un pequeño problema con la reunión. Que sean plenamente curados, que tengan atzlaja, braja, bendición y éxito. Ok, vamos. El tema de hoy es el tema de tener hijos, eyaculación en baño y otros. Por lo complejo del tema y lo delicado del tema, voy a empezar al revés. Primero voy a hablar de todas las conclusiones, de todo lo que surge y vamos a estudiar, y después vamos a ir viendo los detalles. En general hacemos al revés, pero me pareció que en este caso iba a ser más sencillo. Listita de lo que vamos a ver, una lista de lo que vamos a ver. ¿Es adecuado casarse tanto para el hombre como para la mujer, pero no es una obligación? Esto lo vamos a ver de adentro, paciencia, más adelante vienen las fuentes y todo esto. No hay una obligación de tener hijos. Pueden casarse y no tener hijos. Está prohibido eyacular en vano. Por supuesto, esto es algo que tiene que ver con el hombre, esto tiene que ver con la masturbación, como vamos a estudiar. Está permitido usar anticonceptivos. Tanto la mujer como el hombre lo vamos a estudiar. Y está prohibido hacer abortos, se considera como un asesinato. Si uno tuviese que dar una regla general muy amplia, pero de vuelta, este es el comienzo de la clase de hoy, así que vamos paso a paso. Si uno tuviese que dar una explicación general de todo esto, surge del versículo de Isaías, en el capítulo 45, el versículo 18, en hebreo dice: Loi soy uberá, le lleves y etzara. Dios no creó el mundo, el universo, para estar desolado, como soy ubavoyu, desolado, sino le lleves, sino que para estar asentado. Asentado quiere decir que Dios crea el mundo para que la gente viva normalmente, para que la gente viva en comunidad, para que todos estén juntos, contentos, alegres, para que todos estén felices, alegres, contentos, juntos, para que el mundo funcione correctamente. Entonces, de vuelta, Ishaya, el profeta, nos está diciendo cuál es el objetivo, por así decir, cuál es el propósito por el cual Dios crea el universo entero. Le lleves, para que esté asentado. Las actividades que están en la pantalla, por así decir, que estamos diciendo que no corresponden o que no están bien, son actividades que llevan a lo opuesto. De eso justamente, a lo opuesto de un mundo asentado, a lo opuesto de un mundo que funciona como corresponde. Por eso es que están prohibidas. Dicho esto, cada una de estas categorías, por llamarlo de alguna manera, de cuestiones, que sí están permitidas, que no están permitidas, que son recomendadas, que son una mitzvah, todo esto tiene que ser analizado punto por punto, caso por caso. ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está prohibido y por qué? Y esto es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, pero de vuelta quería dar una lista simple de las conclusiones. Vamos parte por parte. Casamiento. El tema del casamiento, si bien para el pueblo de Israel es una mitzvah, es un precepto que en la práctica no es de los 613 preceptos, para Bnei Noach, es muy difícil decir que es un precepto, una obligación, que estén obligados a contraer matrimonio. Y como explicamos en las clases pasadas, el tema del matrimonio en el judaísmo para no judíos, cómo se define un matrimonio, cómo se deshace un matrimonio, el divorcio, etc. Esto no significa que sea una obligación que un hombre tenga una pareja o que una mujer tenga una pareja del otro sexo, por así decirlo, del otro género. No es una obligación, no se puede decir que es una obligación. Dicho esto, volvamos al versículo que traje en la diapositiva anterior. Dios creó el mundo para estar asentado. Y uno de los fundamentos del mundo es la familia. El mundo funciona normalmente cuando hay una familia. Los niños crecen sanamente cuando hay una familia constituida. No quiere decir que están condenados aquellos que sus padres se separaron. No, no quiere decir eso. No, no me malinterpreten. No estoy diciendo eso. Pero claramente, el crecimiento más productivo, normal, bueno, sano, etcétera, es cuando hay un padre y una madre. Ni siquiera cuando hay dos madres ni cuando hay dos padres. Por supuesto que un padre que no sirve, no sirve ni aunque tenga madre ni que no tenga madre. Y una madre que no sirve, no sirve ni que tenga padre ni no tenga padre. No estoy hablando de esto. No malinterpreten. Estoy tratando de expresar dentro de un mundo de comillas, lo llamo normalidad porque ya no sé ni lo que es normal y lo que es anormal. La sociedad torció tanto los valores que lo que antes era anormal hoy parece normal. Lo que hoy parece anormal, antes era normal. Entonces estamos todos confundidos. Por eso tenemos que recurrir a una sabiduría que no parte, no surge de nosotros y no surge de nuestros propios intereses para forzar una cosa determinada porque yo quiero vivir de esa manera. No, tenemos que recurrir a un conocimiento que venga de otro lado, que venga, entre comillas, de arriba, que venga de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos dice qué es lo que es bueno para nosotros y qué no, porque justamente Él nos crea. Entonces Él conoce muy bien, como cualquier creador, digamos, inventor de sus máquinas, sabe muy bien cómo funciona su máquina. Dios sabe muy bien cómo funcionamos nosotros. Siendo así, entonces veamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Bien, dicho esto, ¿existe algún versículo donde diga claramente que Dios espera de los no judíos que se casen? No, no lo hay. No lo hay. Pero, repito, vamos para atrás un segundito, el versículo de Ishaya alude al concepto de que para tener un mundo asentado y no desolado ni desordenado, pues hay que tener familia. Y una familia se constituye con un hombre, una mujer y los niños y niñas que correspondan y que tengan. Entonces, por eso puse que hacer una pareja es parte del asentamiento del mundo, es parte de los valores que la Torá siempre insistió. Y la Torá dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda para él, y esa ayuda efectivamente es la mujer. Y la Torá dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se apegará a su esposa. Lo estudiamos en las clases anteriores respecto de qué tipo de prohibiciones este versículo genera, no con un animal, con su esposa, no con un animal. Ok. Dicho esto, de vuelta, surge de estos versículos, a pesar de que no es un precepto que uno pueda decir, ahí está, tomá, no matarás. Bueno, dice que no puedo matar. No, no es este tipo de mitzvé, el casamiento, pero vemos que claramente es la voluntad de Dios. Vemos que esto es lo que quiere. Y hay que saber, si bien esto no es una clase sobre la paz en la familia y cómo tener un buen matrimonio y ser felices toda la vida, no lo sé, cuando... Cuando lo tenga lo voy a contar. Es un chiste malo. No importa, no, no es el camino más fácil de la vida. Con esto lo que quiero decir es, no hay que pensar que porque esto es lo que Dios quiere, entonces tiene que ser fácil. No necesariamente fácil, no. Y como la sociedad funciona hoy en día, vemos que claramente no es nada fácil, es bastante complejo. Pero tenemos que saber que en esto consiste el desafío de la vida. Dios no nos puso aquí en este mundo para que vayamos todos a tomar sol en las Islas Bahamas y hagamos nada todo el día. No, Dios no es lo que está esperando de nosotros. Está esperando de nosotros que trabajemos con nosotros mismos. El matrimonio en sí es un marco en el cual uno tiene que trabajar consigo mismo, por supuesto, con el otro, la otra, pero con uno mismo. En la convivencia hay montones de asuntos que uno tiene que aprender sobre uno mismo, aprender sobre los otros, sobre sus relaciones con los otros, sobre cómo convivir justamente con los otros. Y esto es parte del desarrollo personal que Dios está esperando de nosotros, de cada uno de nosotros. Aún así, no podemos decir que hay un versículo que indica que un no judío deba casarse. Podemos discutir si es una obligación racional o no. Pero cuando llegamos al concepto de una obligación racional, hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. ¿La racionalidad de quién? Con esto lo que quiero decir es, cuando una persona dice, bueno, tiene sentido, los preceptos de la, que la Torá dice, esto está en fuentes, los preceptos que la Torá dice, perdón, que la Torá no dice, pero es que tienen sentido, las cosas racionales, los no judíos también están obligados. Famosa, clásica fuente de Rabbeinu Nissim Goin, ok, en la introducción al Talmud, qué linda fuente. Muy buena. El Ramban también dice algo muy parecido en su comentario en la Torá. Nachmanides. Muy linda fuente. ¿Pero qué quiere decir esa fuente? Explícamelo un poquito mejor. ¿Cuál es el problema con, entre comillas, digo, con esa fuente? La ambigüedad. ¿Qué es lo que tiene sentido? Para un, para una cultura, en un lugar determinado del mundo, en una época determinada de la historia universal, hay ciertas cosas que tienen sentido. Pero puede ser que en un mismo lugar, en otra época, ya no tenga sentido. O en otro lugar, en la misma época, no tenga sentido. Otro tipo de cultura, en el mismo lugar, en la misma época, tampoco tenga sentido. Estos viven de una manera, estos viven de otra manera. Y el sentido, lo lógico, pasa a ser algo totalmente ambiguo y complejo de aclarar. ¿Qué es lógico y qué no es lógico? Y ni que hablar, como mencioné anteriormente, con los cambios de los valores de la sociedad hoy en día, o con los valores que la sociedad quiere empujar, por así decir, y forzar hoy en día, y es una cuestión política, es una cuestión de poder, no vamos a discutir ninguna de esas dos ahora, pero claramente, bajo qué valores vive una sociedad, es una cuestión que está en constante discusión. De vuelta, no me voy a meter en política, porque no me interesa el asunto, pero para entender una idea de lo que estoy hablando, cuando la derecha con la izquierda se pelean en cualquier país del mundo, en cualquier forma, etc., lo que están peleando no es solamente poder, dinero, ok, no voy a meterme en política ni en corrupción ni nada por el estilo, lo que están peleando es cuáles son los valores bajo los cuales la sociedad tiene que vivir. La izquierda te va a decir una serie de valores, y la derecha te va a decir otros valores. ¿Y quiénes somos nosotros para decir qué está bien y qué está mal? ¿No sé? Entonces tenemos que mirar en la Torá, para que la Torá nos diga. Entonces, cuando decimos que es una obligación racional, porque hay opiniones que dicen esto, cuando decimos que es una obligación racional, casarse es relativo. No es tan sencillo decir una cosa así. Es discutible. Y más aún, incluso si fuese una obligación racional casarse, ¿y quién dijo que hay que casarse con una sola pareja? Quizás me caso con una pareja, a los 10 días me caso con otra. A los 20 días me caso con otra, tengo un hijo con este, un hijo con el otro. No, la Torá dice que hay que casarse, yo me caso, mira, me casé un montón de veces. Pero claramente esto no parece ser un mundo asentado, no suena a mundo asentado. Entonces, es complejo decir que el casamiento es una obligación racional. Cuando hablamos de obligaciones racionales, hay, en Argentina decimos tomarlo con pinzas. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? ¿La racionalidad de quién? Bien, avanzamos. Esto, perdón, esto es respecto de casamiento. Entonces, como conclusión, no es una obligación. Pero claramente vemos que esto es lo que Dios quiere. Vemos en la Torá misma, parejas, familias, algunas funcionales y otras no. No eran todas las familias alegres y felices en la Torá. No parece eso. Claramente no. Los patriarcas mismos no vivieron familias fáciles, que la tuvieron fáciles. Abraham estaba casado con Sara y a Sara se la secuestraron varias veces. No sé qué hicieron con Sara. Bueno, sabemos que era una tzadeque, entonces no la tocaron, pero la secuestraron un par de veces, no tenían hijos. Después Abraham tuvo un hijo con la sirvienta y lo terminan echando porque era un desastre, quería matar al hijo de la dueña de casa. Ok, no eran familias fáciles. No es así. Pero aún así, vemos que la voluntad de Dios es que uno tenga una familia. Si no, en la Torá ni aparecería el concepto. De repente aparecería el líder, Abraham, yo qué sé. ¡Oh! Y la Torá nos enseña sobre la bondad de Abraham y sobre la sabiduría de Isaac, y yo qué sé, y nunca habla de la esposa. O al revés, de la mujer nunca habla del marido. Y los hijos, no sé, qué sé yo, la gente nace. De alguna manera la gente tiene hijos. Pero no vemos esto en la Torá. Vemos que la Torá habla de una familia, con todas sus dificultades y desafíos. No, nadie dijo que sea fácil. Al punto tal que Abraham tuvo que echar a su sirvienta con la que tuvo un hijo, y lo echó al hijo también. Nadie dice que esto es algo sencillo, pero claramente es la voluntad de Dios. Avanzamos respecto de tener hijos. Esto es un tema súper complejo en la ley judía. Como dije antes, la conclusión, por eso empecé al revés, a propósito, la conclusión es que no es una obligación para Bnei Noach tener hijos. Y para entender lo importante de esta conclusión es importante decir que para judíos sí es una obligación tener hijos. Y es una obligación del hombre, no es una obligación de la mujer. ¿Y qué implicancia tiene si el hombre no puede tener hijos sin la mujer? ¿De qué me estás hablando? Y la mujer no puede tener hijos sin hombre. Entonces, ¿qué estás diciendo? La implicancia es, ¿quién podría usar un método anticonceptivo para no tener hijos por alguna razón? El hombre. En el judaísmo, para judíos, tiene prohibido usar anticonceptivos. Lo vamos a estudiar más adelante. La mujer sí puede usarlos. En el caso de que sean necesarios, hay que legislarlo con un rabino que sepa de la cuestión, con un médico, etc. Pero podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la obligación recae sobre el hombre. Por supuesto que es a través de la mujer. Sí, ya lo sabemos. Pero la obligación recae sobre el hombre. Entonces la mujer podría evitar tener hijos, el hombre no. En el mundo de Bnei Noach, de no judíos, hay un abanico de diferentes opiniones respecto de esto. La conclusión general, como vamos a ver en un minutito, es que no hay una obligación para los no judíos de tener hijos. No están todos de acuerdo con esto, pero esta es la conclusión general. Veamos. Primero que nada, vamos al Talmud. ¿Qué nos dice el Talmud? Esta frase es una regla general compleja de la Torá, que la dice el Talmud justamente en página 59a y continúa la discusión en 59b de Sanedrín. Todo precepto, hay que prestar atención porque es complicado, todo precepto que fue dicho a Bnei Noach, o sea, antes de la entrega de la Torá. Nosotros sabemos, cuando uno abre los cinco libros de Moshe, la entrega de la Torá ocurre en el segundo libro de la Torá, Parshas Yisroel, libro de Shmois, Parshas Yisroel. Antes de esto, hay todo un libro, Sefer Bereishis, el libro de la creación, donde habla de Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes, historias de ellos, otros personajes también. Hay todo un libro entero. Y en ese libro entero aparecen diferentes preceptos. Entonces, todo precepto que fue dicho a Bnei Noach y repetido en el monte Sinai es tanto para judíos como para no judíos. Esto es lo que dice el Talmud. Es para los dos. Si fue, y lo mismo pasa al revés. Si fue dicho antes de la entrega de la Torá y no fue repetido en el monte Sinai, es solamente para judíos. Con esto, el Talmud mismo trae dos versículos que aparentemente entran dentro de esta categoría de algo que fue dicho antes de la entrega de la Torá. Fue repetido después de la entrega de la Torá, automáticamente se aplica a los dos, a judíos y a no judíos. Por ejemplo, cuando la Torá le dice al primer a Noach, a Noach, Parshas Noach, ustedes hagan frutos y multiplíquense, muchachos, vayan a tener hijos. Entonces Dios le dijo a Noach, también le dijo al primer hombre, pero le dijo a Noach claramente, vayan a tener hijos, muchachos, tienen una mitzvah, una orden divina, vayan a tener hijos. Pero mucho más adelante en la Torá, Parshas Vayeshanan, Parshas Dvarim o Vayeshanan, Dios dice a través de Moshe Rabbeinu que posterior, luego de la entrega de la Torá, anda, le dice Dios a Moshe, anda a decirle a los judíos que vuelvan a sus tiendas, o sea, que vuelvan a estar con sus esposas. Vemos en Parshas Yisroel, ya sé que estoy mezclando Parshas, pero presten atención, no, no me volví loco todavía, un poco quizás, pero no todo, no totalmente. En Parshas Yisroel, La Torá dice claramente que los judíos que estaban participando de la entrega de la Torá tenían que separarse de sus mujeres. Al tikshu elisha, no toquen a las mujeres. ¿Qué significa intimidad, etcétera? ¿Por qué? Para estar con un nivel de pureza especial para el momento de la entrega de la Torá. Ok. En Parshas Vaeshanan, muchísimo más adelante en la Torá, vemos que Moishe, porque Dios le dijo, indicó al pueblo de Israel, señores, se terminó la prohibición de no estar con sus esposas. Vuelven a sus tiendas, vamos, todos con las esposas. Quiere decir que hubo una prohibición temporaria, no estén con las esposas, se entrega la Torá, pueden volver a estar con sus esposas. Perfecto. Entonces vemos que antes de la entrega de la Torá fue dicho a Noaj, tengan hijos. Después de la entrega de la Torá, Dios dijo, vuelvan a sus tiendas, tengan hijos. Oh, entonces, un precepto que fue dicho antes y después, es para los dos. Es para los dos. Esto es lo que plantea el Talmud. Pero el Talmud dice, no, de ninguna manera. No es así. El primer versículo que Dios le dice a Noé, anda a tener hijos, está escrito, Vatem prur, bum, ilu, esaretz. Ustedes tengan fruto, hagan frutos, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué es? Está escrito, no podés entenderlo de otra manera. Pero el segundo versículo en realidad está haciendo referencia a otra cosa. No está diciendo que tenemos que volver a tener hijos. No. El segundo versículo está hablando de otro tema, que todo aquello que fue prohibido por un juzgado, un Beis Din, incluso si ya terminó el tiempo de la prohibición, se requiere que un Beis Din emita un comunicado de que ahora está permitido. No se permite automáticamente porque se terminó el tiempo de prohibición. ¿Qué quiere decir se terminó el tiempo de prohibición? Dios le dijo a Moishe que el pueblo de Israel se tiene que separar 3 días de sus mujeres para el momento de la entrega de la Torá. O sea, 3 días antes de la entrega de la Torá, no tengan relaciones. ¿Ok? Y eso fue lo que hicieron. ¿Y terminaron los 3 días? Bueno, ya está, listo, terminaron los 3 días. Ya entregaron la Torá, estuvo muy lindo, gracias. Terminaron los 3 días, ¿puedo volver a casa con mi esposa? Un momentito. El Beis Din, juzgado, entre comillas, de Moishe Rabbeinu, prohibió estar con la esposa. Sí, pero se terminaron los 3 días. Lo prohibieron por 3 días nada más. Sí. Pero no, necesitas que un Beis Din te diga, anda y hacelo. Por eso está el segundo versículo en Dvarim, quiero decir, en Sefer Dvarim, en el libro de Dvarim, en Pashas Vaeshanan, casi seguro, vuelven a sus tiendas. No porque era necesario indicar que tengan hijos. No, era necesario indicar que la prohibición se terminó. Ah, entonces, ¿con qué nos quedamos? Que cuando Dios le dijo a Noaj, tengan hijos, no se aplica a no judíos, solamente se aplica a los judíos, porque es una frase que fue dicha antes de la entrega de la Torá y no fue repetida después de la entrega de la Torá. Y aquí es solamente para judíos. Esto es lo que plantea el Talmud, como muchos entienden el Talmud. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen totalmente lo opuesto. Una de las más famosas es Sheiltes de Rabbi Ahoy. Rabbi Ahoy vivió en Babilonia, año 700, y escribió un libro que es una especie de respuestas a montones de preguntas. Se llama Sheiltes. Sheiltes significa preguntas. Shaila, Chuba. Shaila es pregunta, Chuba es respuesta. Sheiltes de Rabbi Ahoy. Rabbi Ahoy escribió un montón de preguntas que le hicieron y él fue respondiendo. Algunas son cortitas, un poquito más largas. Y ahí él trae directamente, claro, clarito, en el capítulo 165, Bnei Noyaj están obligados a tener hijos. Igual que los judíos. Igual que los judíos. Ay, me dijiste que el Talmud y me diste toda una explicación. Sí, pero Rabbi Ahoy te va a decir que de este segundo versículo, ve a decirles que vuelvan a sus tiendas, se aprenden 2 cosas. No una sola, 2 cosas. Por un lado, se aprende que algo que fue prohibido por un juzgado, incluso si ya pasó el tiempo de prohibición, requiere de un juzgado para permitirlo. Y la segunda cosa que es, después de la entrega de la Torá, Dios dio la orden de ir a tener hijos. Ah, entonces se aplica también a Bnei Noaj. Esto es lo que te va a decir el Sheiltes de Rabbi Ahoy. Hay un comentario, a Emek Shaila se llama, Yehuda Tzvi Naftali Yehuda Tzvi Berlín. Tenía como 3-4 nombres. Así se llamaba, año 1800, finales de 1800. Él escribe que, en realidad, lo que Rabbi Ahoy está diciendo que los Bnei Noyaj están obligados a tener hijos es porque es un precepto de estar sentado. Que el mundo esté sentado, volvamos para atrás, el famoso versículo de Ishaya. No para estar desolado lo creó Dios al mundo, sino para estar sentado. Entonces, por eso los Bnei Noyaj tienen que tener hijos, están obligados, como una mitzvah de tener hijos. Surge del comentario de Rashi en otro lugar, Rashi Rabbi Shloime Itzhaki, así se llamaba, Francia en 1100, que él opina también que los no judíos tienen que tener hijos. Sin embargo, la mayoría de las opiniones, que no importa, no vamos a estudiar una por una, porque nos vamos a volver locos viendo cada texto, y etcétera, no tiene ningún sentido. Los que tengan más ganas de ver, está el libro Mitzvot Hashem, en esta página, 431, ahí está la lista, no entera, pero una lista larga de opiniones respecto de esto. La mayoría de las opiniones sostienen que no es una obligación para Bnei Noyaj tener hijos, que esto es lo primero que yo dije al comienzo de la clase. Empezamos por atrás, como dije antes, spoiler, se dice hoy en día. Les arruiné toda la clase, listo, esta es la conclusión, chao, vayan, que sean felices. Pero me pareció que era más fácil para entender. Muy bien, dicho todo esto, de vuelta, repito, la conclusión general es que no hay una obligación de los judíos de tener hijos. Entendido esto, vamos al tema de eyacular en vano. En la Toira, acá yo puse una fuente para saber en qué me estoy basando para todo esto que estoy explicando. Y hay varias diapositivas sobre este tema. No es uno solo, vamos paso a paso porque es un tema delicado, complicado. En la Toira aparecen básicamente dos historias donde se hace referencia a esta prohibición de eyacular en vano. Que por supuesto se aplica al hombre y no a la mujer. Historia número uno. Parshas Vayishlach, Er ve'Oinan. Er y Oinan eran hijos de Yehuda, nietos de Yaakov. Er y Oinan. La Torá nos cuenta que Yehuda, el padre de Er y Oinan, Yehuda, buscó una esposa para Er, primero, que se llamaba Tamar. Así se llamaba la esposa, una chica linda, Tamar. Er se casó con Tamar, pero Er no quería que Tamar quede embarazada, porque él consideraba que si Tamar iba a quedar embarazada, iba a perder su belleza. Entonces no quería que quede embarazada, pero estaba casado igual, entonces tenían relaciones, pero él no terminaba dentro de ella su relación, terminaba afuera, eyaculaba en vano, básicamente. La Torá nos cuenta que Er muere por esto. A Dios no le pareció bien esto, y muere Er. Entonces Yehuda la casa a Tamar con Oinan. Oinan hacía lo mismo. Y Oinan muere también por esto. Luego, Yehuda tenía otro hijo, Sheila. Pero Yehuda dijo, esta ya me mató a dos hijos. Y ahora le voy a casar con el tercero y después no voy a tener más hijos. Entonces, empezó a darle vueltas a Tamar. Okay, esto es una historia en Parshas Vayishlach. Vayan a estudiar la Toira. Ahí está esta historia de Yehuda con Tamar. Una historia muy interesante. El punto de lo que nosotros estamos estudiando es que ambos, Er y Oinan, mueren por eyacular en vano. Entonces vemos claramente, que Dios no aprueba esta actividad. Y si a alguien se le va a ocurrir, es interesante saberlo, suena raro, ya lo sé, pero hoy, esto es lo que está escrito en los escritos de nuestros sabios, si a alguien se le va a ocurrir que en realidad murieron porque no querían tener hijos, y por eso eyaculaban en vano, porque no querían tener hijos, no porque no quería la belleza de ella, o por la prohibición y lo grave de la prohibición de eyacular en vano, no, porque no querían tener hijos. El Midrash nos cuenta que tenían alrededor de, no dice exacto, como 7 años. Y se considera que un niño de 7 años no tiene hijos. No importa si es así médicamente o no, la Torá no es un libro de medicina. El punto es que claramente el problema no era no tener hijos. O sea, si dijésemos que hay una obligación de tener hijos y Er y Oinan no querían cumplir con su obligación de tener hijos, por eso murieron. No, eran niños. No sé por qué Yehuda los casó con Tamar siendo niños. Esa ya es una pregunta que yo no tengo respuesta. Pero esto es lo que dicen nuestros sabios. Entonces, evidentemente, el problema no era el no tener hijos, evitar tener hijos. El problema era la eyaculación en vano. Y murieron. La segunda historia que está relacionada con este tema en la Torá que en realidad cronológicamente hablando viene primero, pero es una alusión al tema, y por eso la historia más clara y concreta es la de Er y Oinon. La segunda historia es la generación del diluvio. Nuestros sabios dicen en el Talmud que una de las razones por las cuales la generación del diluvio fueron castigados era justamente por eyacular en vano. Entonces vemos claramente, hasta ahora lo único que sabemos es, punto número uno, no hay versículo en la Toira que lo prohíba, ni siquiera para judíos. Punto número dos, vemos dos historias. Er y Oinon mueren por eyacular en vano y la gente del diluvio fueron castigadas, entre otras cosas, por eyacular en vano. Entonces, evidentemente, es algo que Dios no desea. Esto no hay ninguna duda. Está prohibido para judíos. ¿Qué pasa con los no judíos? Está prohibido también, pero no hay un versículo que lo diga. Ni siquiera para judíos. No lo hay. Avanzamos. ¿Por qué estaría prohibido entonces si no hay versículo? Ok, entendí. Dios no le gusta. Er y Oinon, el diluvio. Pero ¿por qué está prohibido? Una opinión, hay diferentes formas de verlo. Una opinión dice que esto es un derivado del asesinato. Cuando uno eyacula en vano, hay un montón de potencial de vida que queda desperdiciado. Entonces, es una especie de asesinato. Hay otras opiniones que te van a decir, es como evitar tener hijos. Pero, ojo, porque de acuerdo a las opiniones que dicen que no estás, el no judío no está obligado a tener hijos, entonces, ¿por qué sería un problema? ¿Cuál sería el problema? Evitar tener hijos, si yo no estoy obligado a tener hijos. Hay otras opiniones, esto surge del Maimónides, del Rambam, que te van a decir que esto afecta a la salud corporal. Porque cuando una persona se dedica a esto constantemente, pierde su fuerza. El Rambam enumera un montón de efectos negativos que tiene esto. Hay quienes te van a decir que esto afecta al mundo entero, porque no se transforma, digamos, el mundo en un lugar asentado, porque los tipos no quieren mujeres, no necesito una mujer, me arreglo solito, etc. Entonces, no se casa nunca, porque igual está cansado, porque se arregla siempre solo, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo queda desolado. El mundo queda desolado. Pero esta lógica es relativa. Es un poco peligrosa también. Porque entonces digamos, bueno, listo, yo me caso con 50 mujeres, y ando con una a la otra, las embarazo a todas. Total, el problema era eyacular en vano. Bueno, yo no eyaculo en vano, yo eyaculo en 500.000 mujeres. Pará. Hay un balance. ¿Qué es asentado y qué no es asentado? Es relativo. Y es relativo a la época, es relativo al lugar. Es complejo, no es un asunto así sencillo. De legislar y ya está. Está prohibido, pero tenemos que entender por qué. No es tan sencillo, de vuelta, no hay versículos sobre esto. Y no podemos decir, ni lo escribí, pero no podemos decir que es algo ilógico. No, no tiene sentido. Ojo, porque es muy peligroso decirlo esto. ¿Por qué? Porque hay médicos hoy en día, y vas a encontrar videos en YouTube, que te van a decir qué buena actividad para hacer. Vayan muchachos, háganlo, a partir de tal edad es lo mejor que puedes hacer, andá todos los días, hacé esto y lo otro. Y te lo van a decir médicos que estudian, que investigan, y te van a decir esto es lo que hay que hacer para no tener no sé qué problema con la próstata, pero andá, dale todos los días. Entonces, si vamos a decir, no es lógico, ¿en serio no es lógico? ¿Qué sabes? ¿Porque vos decís que no es lógico? No es tan sencillo decir una cosa así. Y no es tan sencillo decir, es asqueroso. ¿En serio? ¿Qué sabes? ¿Lo probaste? Entonces, hay que poner las cosas con los pies en la tierra. Hay que siempre analizar los asuntos con, digamos, cierta pesadez. Momentito, no estoy apurado. Vamos a pensar en esto. Claramente por la Toira está prohibido. Claramente la Toira lo prohíbe para judíos y para no judíos. Pero no podemos sacar así de la galera, como quien dice, mira, tú ves, sí, está prohibido por esto, está prohibido por lo otro, porque es horrible. Porque a mí se me ocurrió que es horrible, porque no tiene sentido, porque es ilógico. Momentito, es peligroso pensar de esa manera. Porque podemos encontrar otras cosas que nos pueden parecer a nosotros ilógicas y a otras no ilógicos, y ahí empezamos toda una discusión y terminamos en cualquier lado. Puede ser que matar termine siendo algo lógico. Entonces es muy peligroso pensar y basarse solamente en lo que es lógico o lo que es ilógico, es muy peligroso. Avanzamos. ¿Cuándo no se considera en vano? Si la eyaculación ocurre en una relación entre marido y mujer, incluso si la mujer no va a quedar embarazada. Por ejemplo, si ella está embarazada, no se va a embarazar dos veces. O si ya tuvo menopausia, o si ella es estéril, o si él es estéril. Bueno, pero si él es estéril, hay que ver si tiene espermatozoides, si eyacula o no. Es más fácil entenderlo desde el lado de la mujer. Como que digamos, obviamente que no es así, y Dios libre y guarde todos aquellos que necesitan una salvación divina para tener hijos, que Hashem los bendiga, etc. Pero en general decimos, bueno, el hombre emite el semen y la mujer es estéril. Porque acaso es que el hombre es estéril, eso está clarísimo, no necesita aclararse. Pero lo que quiero decir es, y si ella es estéril y el tipo no es estéril, entonces el tipo puede tener relaciones con ellos, ya sé que no va a quedar embarazada, nunca. No tiene vientre. ¿Qué crees que haga? ¿Qué crees que invente? No tiene óvulos. No sé qué otro problema tiene. ¿Qué sé yo? Nunca va a quedar embarazada. Entonces, ¿cada relación que tenés con tu esposa es una eyaculación en vano? La respuesta es no. No hay ningún problema. Está bien. E incluso, por ejemplo, si hay que hacer una inseminación artificial para lo cual necesitan sacar el semen del hombre, la forma más fácil de sacarlo es simplemente una masturbación y otra cosa. Si no, no soy experto en el tema, así que no voy a decir cosas que no sé, no voy a hablar de algo que no sé, pero escuché que el procedimiento para sacar los espermas del hombre sin recurrir a esta actividad de masturbación es complejo. Pero si es re fácil entonces sacárselo, ¿para qué tienes que recurrir a algo complejo? Incluso el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, y el Rebbe lo repetía esto en cartas, lo he visto en varias cartas del Rebbe, el Rebbe anterior decía incluso si uno tiene que hacer Mesiras Nefesh. Si no tiene que sacrificarse por esto, vale la pena. Por esto significa por hacer una masturbación para poder inseminar a una mujer artificialmente, a su esposa, por supuesto, los detalles no importan. Lo que quiero decir es, no se considera eyaculación en vano, porque sí tiene una razón de ser. Es para poder tener hijos a través de un procedimiento médico, con médicos que sepan de lo que están haciendo, etcétera, etcétera. No se considera eyaculación en vano. E incluso si todo anda bien, el hombre anda muy bien, la mujer anda muy bien, ella no es menopáusica, no está embarazada, no es estéril, todo bien, pero simplemente no se gestó nada. No se engendró una vida, porque a veces sí y a veces no. ¿Y eso significa que el hombre eyaculó en vano? La respuesta es no. No hay ningún problema. Estaban teniendo una relación de marido y mujer. Normal, llamémosla, entonces ya no se llama eyacular en vano, de ninguna manera. Hay opiniones que dicen, es interesante, que es un tema delicado también, prostitución, cuando el hombre va a una mujer, que no es su esposa, esto me refiero, una mujer que trabaja de esto, se le paga, etcétera, y trabaja de esto, hay opiniones que dicen que eso es eyacular en vano. Hay opiniones que dicen esto, a pesar de que entró dentro de una mujer. Sí, pero en realidad nunca era la intención tener un hijo y nunca era la intención tampoco casarse, no sé ni quién es esta mujer, se le pagó, etc. Hay quienes dicen que eso se llama eyaculación en vano. Tiene sentido. Una opinión así tiene sentido, porque ¿para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es la? Porque tengo ganas, nada más. Ok. Cuatro. ¿Existe una forma de reparar esto? Tikkunim. Muchísimos y muchísimos hombres, esto no se aplica a mujeres. Quiero decir, estas cosas que están acá sí se aplican a mujeres. La lista que estamos viendo sí se aplica a mujeres. Lo que quiero decir es no como tikkun, no como reparación de eyaculación en vano, porque eso no se aplica a mujeres. Muchísimos hombres caen en esto porque quieren, porque están confundidos o incluso involuntariamente. Una mañana se levantaron y estaban todos sucios. ¿Y qué pasó a la noche? No tengo ni idea de lo que pasó a la noche, pero estoy todo sucio. Eso sí lo sé. Entonces, evidentemente, algo pasó. Bien. ¿Hay tikkunim? ¿Hay formas de reparar? Sí. Estos son algunos conceptos que me pareció que se aplicaban también a Bnei Noaj, porque hay otros que no tienen nada que ver con Bnei Noaj, tienen que ver con judíos. Estos son algunos conceptos de estudiar Torah de memoria, o sea que en la cabeza. esté grabado, por así decir, grabada en la cabeza, palabras de Toira, conceptos de Toira, ideas. E incluso cuando la persona está durmiendo y llegan estas imaginaciones, estas ideas, etcétera, que terminan produciendo una eyaculación en vano, si la persona tiene estas ideas en la cabeza grabadas, si las tiene claras, se le van a ocurrir en los momentos en que aparezcan estos pensamientos inadecuados, y esto los desplaza a esos pensamientos inadecuados. Estudiar Toira de memoria, repetir palabras de Toira en forma constante. Caminas en la calle y repetís, decís, o porque las lees o porque te las aprendiste de memoria. Y esto también llena la cabeza de palabras de Toira, porque este tipo de accidentes, llamémoslo, o si la persona lo hizo a propósito, no fue un accidente, ocurren porque la persona tiene, en yiddish se dice, apustekop, una cabeza vacía. Y en la cabeza vacía le entra todo tipo de pensamientos, como la lluvia que entra en un patio vacío que no tiene un techo. Entonces hay que ponerle un techo a tu patio. Que no entre cualquier cosa en tu vida. Y esto se aplica a mujeres también. Interesante. En la cabeza, a veces cuando uno no tiene, no sé si a veces o siempre, pero cuando uno no tiene pensamientos de Toira, porque no sabe Toira, porque no estudia Toira y piensa en cualquier tontería, etc., caen pensamientos inapropiados. Surgen. ¿Por qué? Porque Dios los envía. ¿Pero para qué te los envía Dios? Para que vos te los saques de encima. Los desplaces. ¿Pero cómo desplazás los pensamientos inapropiados? A través de pensamientos apropiados. Cambialos por otros. ¿Por cuáles? Pensamientos de Toira. ¿Y de dónde los saco? De donde quieras. Fíjate en la aplicación Bnei Noach, pensamientos. Y todos tienen que ver con Toira. Frases. Todos tienen que ver con Toira, de alguna u otra manera. O en el sitio que quieras, o en la Toira misma. Aprende versículos de memoria, ¿qué problema hay? El Rebe escribe también en cartas a personas que le piden tikkunim, reparaciones de esto, acercar a otras personas al camino de la Toira, hacer que otros estén involucrados con Toira, dar tzedaka a los pobres, ayudar a los pobres, honrar a los que estudian Toira, rezar con mucha concentración, dejar de prestar atención en esto. Cuando uno está metido, esto obviamente se aplica al hombre, esto no va, tiene que ver con mujeres, cuando uno está metido en ese asunto constantemente y piensa en esto, le ocurre. Algo similar pasa a los sueños, y esto sí se aplica a mujeres también. Si vos estás todo el día pensando en un tema, ojo, porque vas a terminar soñando sobre ese tema, para bien y para no tan bien. Depende del tema que estás pensando. Entonces, ¿existe reparar esto? Sí, existe reparar esto. Estos son algunos de los caminos que pueden ser útiles para esa reparación. Próximo tema es anticonceptivos. La regla general para no judíos es está permitido usar anticonceptivos. La mujer, sin lugar a dudas, puede usar anticonceptivos, tanto antes de la relación como después de la relación, esas famosas pastillas del otro día y qué sé yo. O limpiar o inyectar espermicida, antes de la relación, después de la relación. La mujer no tiene problemas con esto. Y de hecho, como dije antes, es el hombre el que está obligado a tener hijos, no es la mujer la que está obligada a tener hijos. Entonces, incluso en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, cuando se considera, se charla con un médico, se charla con el rabino, cuando se considera que sería mejor que esta mujer no quede embarazada, por motivos médicos o por lo que sea, ella tiene permitido usar anticonceptivos. Y hay de diferentes tipos, hay que consultar al médico para saber cuál es el mejor método para ella, dada la situación, etcétera, etcétera. Pero el hombre es un poco más complejo. Si vamos a decir que el hombre está obligado, o sea, si vamos a ir de acuerdo al camino que dice que el hombre está, las opiniones que dicen que el hombre está obligado a tener hijos, entonces el hombre no puede usar anticonceptivos, no puede evitarlo, porque está obligado a tener hijos. Él no puede hacer nada para evitarlo. Ay, la esposa sí puede. Ok, que la esposa haga algo. Como dijimos antes, hay diferentes métodos. Si pastillas, si espermicidas, si un diafragma, qué sé yo. Hay diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Esto es si vamos a decir que el hombre está obligado a tener hijos. Pero si vamos a decir que el hombre no está obligado a tener hijos, entonces hasta él podría usar anticonceptivos. El código divino de Rabino Weiner dice que incluso pueden usar profilácticos los hombres. No todas las opiniones están de acuerdo con esto. Esto es lo que él dice, y mi función es plantearlo, explicar lo que otros, los que saben, realmente dicen. Okay, esto es lo que él trae. ¿Todo el mundo está de acuerdo con él? No. Hay opiniones que dicen que no es tan así. Pero uno puede decir con tranquilidad de apoyarse en él y decir que él dice que está permitido para el hombre usar profiláctico cuando se requiere porque la esposa no puede quedar embarazada. Eso no quiere decir que el tipo puede usar un profiláctico para tener relaciones con todas las vecinas. No. Eso se llama promiscuidad. Y si bien no hay versículo que lo prohíba, claramente no tiene que ver con que el mundo esté asentado. No, ¿qué asentado? Todo lo contrario. Todos los días cambias de pareja. Porque la vecina de acá y la vecina de allá y la del quinto piso y la del cuarto piso y la del tercer piso, etc. Pero cuando es necesario, por salud, se puede usar profiláctico y no se considera eyacular en vano. ¿Por qué? Porque estabas teniendo una relación íntima con tu esposa, como lo tienen todas las familias normales, etc. Entonces, por salud, estás usando este método, por llamarlo de alguna manera, esta cosa, entonces está permitido. Pero esto es para no judíos. Para el judío, el hombre judío, está prohibido usar profiláctico. Si por alguna razón los médicos, junto con la decisión rabínica, etcétera, determinan que es mejor que esta persona no quede embarazada, entonces ella va a tener que usar algún tipo de método anticonceptivo, no él. No. Ahora bien, dos puntos más y pasamos a preguntas. Operaciones de esterilización para el hombre, vasectomía, o para la mujer, ligar las trompas, o este tipo de cosas, están prohibidas. Están prohibidas. Es una discusión amplia y compleja, porque hay una opinión en el Talmud, Rav Hidkia, en Sanedrin también, en el Talmud Sanedrin, que habla de esto. Dice que está prohibido castrar, esta es la palabra que no me salía, está prohibido castrar, estamos hablando de seres humanos o de animales, esto es lo que opina Rav Hidkia, pero no todos están de acuerdo con Rav Hidkia. El Rambam incluso no lo trae. Entonces es complejo saber si la ley es así, la ley no es así. Pero en adición a esto, está prohibido hacerse daño. Quiere decir, someterse a una operación que de alguna u otra manera podría causar un daño en el cuerpo, está prohibido, a menos que sea necesario. Pero si los médicos dicen, bueno, pero esta mujer no tiene que tener más hijos, ¿te atamos las trompas? No, va a tener que tomar anticonceptivos. Pero no destruir una parte del cuerpo. ¿Quién dijo que tenemos permiso para destruir el cuerpo? ¿Porque me conviene no tener más hijos? ¿O porque el médico dijo que mejor no tenga más hijos? Por la situación, etcétera, etcétera. Se puede lograr eso mismo sin hacerle daño al cuerpo. Y ni que hablar si es un daño irreversible. Entonces, no se hacen este tipo de operaciones. En el caso de no judíos, si el médico determina que es la única forma y es lo mejor que hay para esta persona en particular, ok, se puede discutir. En el caso de judíos no es discutible, es complejo. Y por último, algo que era obvio entre todo lo que estudiamos, pero me pareció que relacionado a lo que estamos hablando, el aborto. El aborto en el judaísmo está totalmente prohibido. Se llama muerte, se llama matar, asesinato, sin lugar a dudas. No importa mucho qué detalles y cómo, cuándo, dónde, etc. En términos generales, el aborto en el judaísmo está prohibido. Pero eso no quita que usar un anticonceptivo esté permitido. No se llama un aborto, por eso lo pongo juntos, no se llama un aborto usar un anticonceptivo, no. Incluso si ella toma una pastilla del día después, como la llaman, eso no se llama un aborto tampoco. No hay una vida desarrollada. No. Muy bien, con esto abarcamos, digamos, ampliamente este tipo de leyes y temas, etcétera, que son complejos. Vamos a las preguntas. A ver, un segundito. Javier pregunta: ¿es una transgresión para la mujer bat noyach decidir no tener hijos por la razón de no engordar o no perder belleza física? ¿Por el embarazo? No importa por qué. No es una transgresión si ella no quiere tener hijos. Ella no está obligada a tener hijos. Así que no importa por qué no quiere tener hijos. No está obligada. Cuando comienza oficialmente Ah, ¿cuándo comienza oficialmente, según la Torá, la vida humana? Feto, gameto, que yo no conozco todos los detalles. Nacimiento, a partir de algunos meses de embarazo. Técnicamente hablando, en el nacimiento. Técnicamente hablando, en el nacimiento empieza la vida. Pero está prohibido destruir un feto, a pesar de que no nació todavía. Está prohibido destruir el feto. Pero literalmente llamarlo vida es el momento del nacimiento. Aún así, lo repito a propósito, está prohibido el aborto. Si no me equivoco, pero tengo que revisar, no estoy 100% seguro, tiene que ver con los 40 días desde la gestación. Pero esto es algo que tengo que revisar, no lo tengo claro. Árbol pide si puedo dar ejemplo de fragmentos de memoria de Toira. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Breishis bara Elokim es Hashemay Besabar. Cualquier versículo. Adriana, no es el tema. Ver películas de terror o matanzas, ¿afectan los pensamientos o el alma? Afectan los pensamientos sin lugar a dudas y afectan el sistema nervioso autónomo sin lugar a dudas. Pero no puedo decir que está prohibido. No. Ligia pregunta, a mí me tuvieron que atar las trompas de Falopio porque lo mío fue cesárea y ya tenían 3 hijos, el cual peligraba porque peligraba la matriz. Ok, lo hecho, hecho está, por así decir. No, no es necesario que lo deshagas y no hay nada que deshacer y ya está. En el momento, quizás hubiese habido otras opciones. Cuando el aborto supone riesgo para la mujer o daño emocional, psicológico, ¿también está prohibido? Riesgo de vida, hay que hablarlo con el rabino, que sepa del tema, que sea experto en el tema, y con un médico. Daño psicológico, eso es un invento del reformismo. No es tan sencillo, daño emocional, psicológico. No es tan medible y sencillo. No, es complejo el asunto. Alma.
Hola, Rabino, y a mis compañeras. Rabino, es que me sacó el internet, ya no lo escuché bien, pero bueno, quiero escucharlo de usted. O sea, Hashem creó este mundo para que nosotros le alabásemos, lo alabáramos y respetáramos sus estatutos.
No. Hashem creó el mundo, lo que dice Ishaya, que tiene que ver con la clase de hoy, porque hay montones de ideas respecto de esto. Lo que dice Ishaya respecto a la clase de hoy es: le lleve, lo hizo Ibra, le lleve, no lo creó Dios, no creó el mundo para estar desolado, desordenado, etcétera, sino que lo creó para que esté asentado. Eso es referente a la clase de hoy. Ahora, si uno pregunta mucho más amplio y general, nada que ver con la clase de hoy. ¿Por qué Dios crea el mundo? Ok, hay varias respuestas. La respuesta clásica hasídica es Dira Betachtoinim, para tener una morada para él aquí abajo, que nosotros la haríamos a través de cumplir con sus preceptos. Ahora, yo nunca vi que Dios creó el mundo para que lo alabemos. ¿Que necesitaba alabanzas? ¿Quería que alguien le aplauda cada vez que hacía algo bien? No sé, nunca vi que Dios haya creado el mundo para que lo alabemos. Aparece la idea de que lo creó el mundo para ser conocido, para hacerse conocido, para llevar a la plenitud sus capacidades. Hay diferentes ideas que aparecen en los textos, pero para ser alabado, yo nunca lo vi.
O sea, pero sí estamos aquí para respetar los preceptos y hacer su voluntad.
Sí, porque esa es la forma de hacer de este mundo una morada para él, claro.
Un mejor mundo, claro.
Sí.
Gracias.
Por favor. Defeni, Defeni.
Buenas tardes, Ram.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, yo por lo menos hace 30 años me hice una ligadura de trompas, pues pertenecía a otras cosas, otras creencias, y pues entonces no sé qué puedo hacer, o sea, lo hecho,
No.
hecho está, pero, o sea, puedo hacer un arrepentimiento o no, no lo sé, ¿qué me
Okay,
aconseja?
está muy bien la pregunta. Lo primero que tenés que saber es, tranquila, si estás viva es porque Dios te quiere. Eso sin lugar a dudas. Eso punto número uno. Punto número dos, en ese momento no tenías idea de esto que estamos estudiando, así que tampoco se puede decir que eras culpable de tal o cual cosa. No tiene ningún sentido. No. Punto número tres, como dije antes, podés acercar otra gente al mundo, digamos, llamémoslo de Bnei Noyaj o Noajismo, como se quiera llamar. Esto es una especie de, entre comillas, lo digo entre comillas, que no se malinterprete, de tener hijos. Porque nuestros sabios dicen que cuando uno le enseña Torah a otro, es como si uno estuviese, esa persona fuese su hijo. Entonces, a través de que vos compartís tus conocimientos, tus recursos, etcétera, con otros, estás, comillas, grandes comillas, teniendo otros hijos. Es una especie de reparación de esta cuestión.
Ok, Rabino, entonces sí voy como por buen camino,
Sí.
porque sí hago eso.
Baruch Hashem. Que sea con salud.
Gracias, Rabino.
Yoheve tenía una pregunta, no sé si. Ah, Baruch Hashem. Muy bien. Acá me preguntan si de memoria tiene que ser en hebreo. No, 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 no. Lo podés decir en la lengua que quieras. En inglés, en chino. En la lengua que quieras, vale, es toiro. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alma?
Tengo una pregunta, Rabino.
Sí.
Yo, no. ¿Y yo? No me quedo como muy satisfecho lo de la pastilla del día siguiente. ¿Será porque, si usted después menciona por los 40 días, se considera, y creo que ahí hicieron una pregunta también específica, o sea, se considera que el bebé o el feto se forma entonces según la Torá a partir de qué día? Porque
Eso lo tengo
hasta
que
que tenga
revisar, sí,
cuatro.
el número exacto
Ah,
lo tengo que
okay.
revisar.
Ajá.
Tengo que buscar
Porque
el dato.
muchas personas lastimosamente sí buscan este medio anticonceptivo, pero cuando ya saben que sí están embarazadas. O sea, sí entiendo el concepto cuando usted lo pone de que, pues, se me pasó y no sé, y me lo tomo después exactamente el día siguiente. Pero lamentablemente, abusan, ¿no? De este recurso muchas veces. Entonces, por eso se me viene ahí, ¿a qué punto entonces es aborto? Porque para mí eso es aborto,
Ok,
inclusive,
tengo que buscar
sería
el dato
distinto.
exacto, lo tengo que buscar. No lo tengo ahora.
Ok, y otra pregunta, con los abortos instantáneos, porque pues sí existen muchos, lamentablemente. ¿Cuándo uno,
¿Espontáneos
espontáneos,
o
perdón, sí,
instantáneos? Ah, ok,
espontáneos, sí, los.
sí.
Lo espontáneo, lo que te vienen pues solitos, ¿no? Uno debe hacer un rezo, o sea, se considera, o sea, perdí un hijo, o sea,
No, no.
o no,
El único que regula la vida es Dios, y el que sabe si esto prospera o no prospera es Dios. Y nada, él sabrá. Esto no tenía que nacer, por alguna razón. No se considera un aborto. Ya sé que se llama aborto espontáneo, ya lo sé, ese es el nombre técnico que tiene. Pero no es que uno empezó a golpearse y. No, no, no.
No, sí, exacto. No, no es en sí un aborto, pero, o sea, mi pregunta es más en base de que si uno entonces considera que perdió un hijo, o sea, que sí
No, no.
cuenta como nacido.
Médicamente hablando, interesante. Médicamente hablando, cuando en muchos exámenes de diferentes tipos que las mujeres hacen regularmente, le preguntan cuántos embarazos tuviste. No le preguntan cuántos hijos tenés. No, 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 no. ¿Cuántos embarazos tuviste? Y a veces una mujer tuvo, qué sé yo, cinco embarazos y tiene tres hijos. Ay, ¿qué pasó con los otros dos? Bueno, un embarazo y no prosperó. Empezó y no prosperó. Evidentemente, yo no soy médico, eso lo tengo que aclarar y yo siempre lo aclaro, pero evidentemente tiene un efecto en el cuerpo de la mujer, hay hormonas que el cuerpo entero de la mujer cambia muchísimo porque hay un embarazo en el cuerpo, muchísimas hormonas que se despiertan, que se acostan, no se despiertan, que cambia. Entonces, el embarazo está, el cuerpo de la mujer cambió. Si después no prosperó, bueno, el cuerpo mismo se va reacomodando para deshacerse de esta cosa que se murió. Y en la mayoría de los casos, no siempre, se recomienda esperar y solito va a salir. A veces duele, a veces no duele, a veces, bueno, diferentes casos dependiendo de la cantidad de tiempo, dependiendo del cuerpo de la mujer, montones de factores diferentes. Pero ok, se va a ir, así como llegó, se va. Se va a ir, solito, y el cuerpo se va a reacomodar. Pero no se considera un aborto religiosamente hablando, no. Pero sí hubo un embarazo, nadie puede decir que no hubo. Sí, estuvo ahí el embarazo. Alicia tiene una pregunta.
Decirle una pregunta. Digamos que X hombre se hace la vasectomía y por ende no tenía hijos, pero luego a su conversión se le es juzgado, o sea, Hashem me juzga por eso.
No, 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 no.
No.
Igual no debería hacerse la vasectomía siendo no judío también, pero no. No, no.
Entonces
El
sería
momento de la
bien
conversión,
feo.
el momento de la conversión es un nacimiento. La persona es perdonada de todos los desastres que hizo a lo largo de la vida, son borrados completamente en el momento de la conversión. El lenguaje talmúdico es Gershon is Geir, que Katon Shenoy lo Damen. Un converso que se convierte es como un niño que nació ahora. Es una persona nueva.
Muchas gracias.
Luz.
Sí, Raúl, muy buenos días. Sí, la pregunta es, por ejemplo, en el caso de las personas que se provocan un aborto, ¿se hace alguna situación que, o que se tenga que hacer alguna situación para la reparación de eso? Hacer, como lo dijo hace rato Normita, el pedir perdón por eso que se realizó. Una es esta pregunta. Y la otra es, en el caso mío, por ejemplo, yo soy médico y nosotros pues obviamente llegamos a tener situaciones de embarazos donde las pacientes requerían un legrado para poder salvaguardar sus vidas, porque ya no era algo viable. Entonces, en estas situaciones, yo como médico, sí, obviamente me correspondió hacer muchos por situación de salud de las pacientes y vida. Entonces, ahí qué tanto hay una responsabilidad y qué uno debe de hacer cuando se presenta eso en el momento de hacerlo,
Uf,
digamos.
muy difícil.
O sea, no sé por qué, o sea, me llamaba la atención porque pues es muy intenso cuando de repente a mí me llegó a tocar donde era verlo salir aquí, tenerlo en la mano y era
Oye.
muy fuerte ese evento. Entonces, a veces, no estando en esto, pues no sabía uno qué hacer, ¿sí? O sea, era,
Oye.
ay, qué tipo. Ahora estando, ¿qué situación se puede hacer? Porque, bueno, yo tengo un hijo que está estudiando medicina y sí me interesaría en esa parte de salvaguardar quizás su parte emocional o de alma, no sé cómo se puede hacer eso, o
Wow, wow.
física, emocional y de todo, porque realmente es un impacto muy fuerte y se queda uno así como que, ¿qué hago? Y ahora que estudia uno esto, dice uno, hice bien, lo hice bien, estoy, como
Ah.
quien dice, ya con esas rayitas de más.
Qué
Gracias,
difícil.
gracias.
Ok. Muy difícil, muy difícil. Respecto de rezos, uno siempre puede hacer chuva y nuestros sabios dicen, ojalá y uno estuviese todos los días haciendo chuva y ese tipo de cosas. Así que yo no conozco nada puntual y específico que uno tenga que decir. Decía el Salmo 48 y después el 33. Yo no escuché nunca nada así. Pero uno siempre puede hacer tshuva por cualquier cosa, arrepentimiento. Esto respecto de la primera pregunta, digamos fácil. La segunda complicada. Cuando hay peligro de vida de la madre, está bien hacer el aborto. Por supuesto que los médicos saben evaluar cuándo es un verdadero peligro y cuándo no. O cuando la tipa dice, no, pero no lo quiero porque es un dolor de cabeza tener hijos. Okay. Tu vida no está en peligro. Sos una irresponsable. No es que tu vida está en peligro. Pero bueno, de vuelta, si médicamente hablando, digamos, por llamarlo de alguna manera, objetivamente hablando, la vida está en peligro, la vida de la madre está en peligro, se hace el aborto. Porque la madre tiene una vida que conocemos. Está ahí, mirá, es una mujer que está viva y el feto no. Por eso alguien preguntó antes si el nacimiento empieza realmente en el momento que el feto, no sé cómo se llama técnicamente hablando, pero sale de la madre. Empieza a salir, ya está, ya no es más un feto, ahora es una vida. E incluso si el niño este estuviese saliendo y la madre se está muriendo, Nosotros no vamos a seleccionar una vida por la otra. No vamos a decir, ah, entonces matarlo al feto para que la madre sobreviva. No, no. La vida es así. A veces unos viven y otros no. Y no está en nuestras manos. Es terrible y me imagino que todo lo contrario. Vos, desde tu perspectiva de medicina, es más difícil porque lo tenés ahí en tus manos. Yo me siento acá y hablo del tema. Es muy fácil, pero uno está ahí y es muy difícil. Y ni que hablar emocionalmente hablando, debe ser muy complejo. Después uno necesita ayuda, puede ser psicológica, etcétera, para procesar estas cosas, porque es una vida. Es una vida que uno, entre comillas, sacó, no sé si lo maté, no lo maté, etcétera. Pero de vuelta, mientras corra peligro la madre, se hace un aborto. 100%, se hace un aborto. ¿Qué pasa con esa cosa que salió? Hay que enterrarlo. Hay que enterrarlo, pero no es que mataste una vida cuando hiciste ese aborto. No. Al contrario, salvaste una vida. Porque de vuelta, médicamente se evaluó que esta persona estaba muriendo. Te salvaste una vida. Ya sé que va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero lo digo desde una perspectiva legal, alágica. Es similar a cuando una persona tiene un miembro. Estoy hablando de medicina, yo no sé nombres de enfermedades, así que perdonarán mi ignorancia, pero tiene un miembro que le está causando la muerte y los médicos deciden sacarlo. Si lo dejábamos ahí, esta persona se muere. Pero vamos a cortarle la pierna. ¿Pero cómo vas a cortar la pierna? ¿Estás loco? Y no, pero si no se muere. Entonces, ¿qué preferís? ¿Andar sin pierna o morir? Y bueno, ando sin pierna. Es algo similar, que ya lo sé, no es exactamente igual. Acá estamos hablando de una cosa que tiene vida, que tiene potencial de vida y qué sé yo, pero le está causando la muerte a la madre. Entonces se lo saca. Se lo saca. Y después, de vuelta, hay que conseguir ayuda psicológica, hay que trabajarlo para que no quede un trauma en la cabeza.
Sí, inclusive fueron cosas que se presentaron en el aspecto de que hubo quien, ahorita lo que dice, alguien que va ahí para que se lo provoque. Y no lo hice, no lo hice, y inclusive eso se suscitó con un médico que tuve que ir a confrontarlo directamente porque me lo mandaba que yo lo hiciera. Y le dije, no, hazlo
No.
tú. Y son cosas muy fuertes porque realmente yo inclusive con la mamá, con la embarazada, yo hablé con ella y le dije, ¿cómo hizo usted? O sea, hay métodos de planificación familiar, no los usaste, eso es una irresponsabilidad.
Claro.
Ahora tuve la consecuencia de tus actos y este bebé está y resuélvelo. Entonces son cosas también muy fuertes porque en ese momento, pues muchas de las ocasiones la gente a veces no tiene ni para la manutención de los hijos. Y se llega a hacer cosas muy fuertes que me tocaron
Sí.
ver de donde regalaban a los hijos. Eso es
Wow.
tremendo. Pero bueno,
Uy,
como quien
Dios.
dice, sí, sí es algo muy fuerte. Y sí, en cuanto a eso, psicológicamente, en esa parte no siempre he estado a favor de la vida y pues esas son las cosas que se
Sí,
llegan a presentar.
sí.
Pero sí estaba en esa situación de que si tendría yo que hacer algo o en un momento dado algo en mí decía, cuando algo así se presenta, pues no sé, a lo mejor un momento, un instante de oración en el momento que lo está uno
Salmos, salmos es siempre lo mejor, siempre lo
recibiendo,
mejor.
no sé, como entregárselo a Shem, esto, Señor, pues lo hago por necesidad y lo entrego, ¿no?
Sí, totalmente. Que
Gracias.
siempre tengamos buenas noticias, nunca nos veamos enfrentados a estas situaciones tan difíciles, tan duras. Que vengamos días pronto, esto es lo que el mundo necesita. Yo realmente me tengo que ir, así que Dios mediante, seguimos. Si hay más preguntas para la clase que viene, Dios mediante. Gente, nos vemos más tarde porque hoy a las 9 horario Argentina hay una clase también, que es la segunda parte de la clase de ayer, Dios mediante. Nos vemos.
Gracias.